Son las 8 y 13 minutos de la mañana, continuamos en Kale Gorrian, sintonía de Infozazpi y Erratia. Ya os comentábamos que íbamos a hablar de un tema que suscita mucho interés, de la privatización de Kutxabank, y justamente lo hacemos, por cierto, el mismo día en que la Asamblea de la Caixa decidirá también hoy transformarse en fundación bancaria. Bueno, pues precisamente hoy hablamos de Kutxabank y de su privatización. Lo hacemos con Adrián Zelaya de CAI Center, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Adrián.
Egunon.
Bueno, comentaba ahora mismo, esa es la noticia en gran parte de los medios digitales, la Asamblea de la Caixa, que va a decidir hoy jueves transformarse en fundación bancaria. Se supone que Kutxabank dentro de unos meses seguirá el mismo camino.
Pues sí, parece que sí. En principio da la sensación de que se pretende una reforma normativa de la legislación autonómica para establecer algún tipo de desarrollo de la ley estatal. Eso sí, si es así, eso sucedería durante los próximos meses. En teoría el límite es el 29 de diciembre. O sea que antes del 29 de diciembre se debería, bueno, tendrían dos opciones: o reducir las participaciones de las cajas a través de algún tipo de operación societaria por debajo del 10%, o la transformación en fundaciones bancarias, ¿no?
Bueno, aquí en casa, no sé si tal vez por esta fiebre preelectoral, hemos visto estos días un rifirrafe muy potente entre PNV y ELA. Bueno, el PNV lanzando, bueno, pues bazocazos, vamos a decir, contra el sindicato que dirige Txiki Muñoz, porque ELA dijo que se iba a privatizar Kutxabank. Bueno, en relación con todo eso, los dirigentes del PNV decían que no, que mientras ellos sigan en las instituciones, Kutxabank seguirá en manos públicas, que no se perderá el control. Bueno, entonces, aquí la cosa sería negociar y que se solucione todo esto. Es decir, ¿cuál es la posición real en todo esto del PNV? Porque tras estas declaraciones, sobre todo de la semana pasada, bueno, no está del todo claro.
Bueno, efectivamente, esa es una cuestión clave en este momento, porque, bueno, se intentó, bueno, digamos un juego de palabras con a qué llamamos privatizar o no. Es evidente que, bueno, parece que el comunicado del PNV, aparte del nerviosismo que traslada, está intentando transmitir que no es privatización el hecho de lo que se llama desde otro punto de vista privatización parcial, siempre que con las acciones restantes se mantenga el control. En principio, según la información, digamos, formal de la que disponemos, no hay una decisión, digamos, expresa o formal del PNV con respecto a la entrada o no de accionistas privados. Entonces parece que hay distintas opiniones, no se sabe si hay, cuál de esas opiniones, digamos, va a resultar finalmente ganadora a la hora de que se tome la decisión final, y esa puede ser una cuestión básica, evidentemente, a lo largo de los últimos meses. Bueno, por lo menos eso es lo que se está exteriorizando, ¿no? Porque, claro, estamos en campaña electoral y tampoco es fácil, no es el mejor momento para que se clarifiquen posiciones, ¿no?
¿Y cómo entiende Adrián Zelaya que Comisiones Obreras haya publicado recientemente, hace muy poquito, un comunicado en el que da por hecho la privatización?
Bueno, sí, es un comunicado que a nosotros nos ha parecido, digamos, muy excesivo, ¿no? Porque en un momento en el que ninguno, digamos, todos los partidos políticos y sindicatos, o bien se están posicionando claramente en contra de la incorporación de accionistas privados a Kutxabank, o bien, digamos, de forma prudente, evitando posicionarse, pues haciendo, pues bueno, referencias muy indirectas, ya veremos a ver qué contesto bien, etcétera. Yo creo que Comisiones, no sé si se han dado cuenta, pero se han quedado descolgados con ese comunicado, ¿no? Digamos, aunque insisten en que ellos no están a favor de la privatización, y de que su postura dentro de lo posible pues va a ser defender el mantenimiento de las acciones por parte de las cajas, pero el tipo de argumentación que dan y el tipo de contexto que definen en el comunicado pues deja bastante claro que ellos, digamos, están valorando positivamente la incorporación parcial de accionistas privados, ¿no? Uh-huh. Y entonces esto, bueno, que lo haga un sindicato, pues desde luego en este momento es sorprendente, yo creo que sin darse cuenta que se han quedado descolgados de lo que estaba pasando en el corto plazo, ¿no?
Bueno, está claro que el tema suscita mucho interés. De hecho, los oyentes a través de Twitter nos han lanzado muchas preguntas. Una, por ejemplo, que se hace mucha gente, que es el argumento principal de los pro privatización. La pregunta sería, o lo que pregunta el oyente es si es verdad que Europa obliga a privatizar Cuchabank, y si no obliga, ¿por qué nos lo cuentan así?
Bueno, desde luego Europa no obliga. Bueno, entre otras cosas, sería un absurdo, teniendo en cuenta que las cuotas, que hay cuotas de mercado importantísimas en el conjunto de Europa, que ocupadas por cajas de ahorros, y que los países, digamos, clave de Europa, como Alemania y Francia, pues tienen cuotas de las cajas de ahorro importantísimas, y tienen un sistema, digamos, financiero enraizado, repartido entre cooperativas de crédito y cajas de ahorros, que ocupan un 55 o 60% de la cuota de mercado, que además no se cuestionan, ¿no? No solo no se cuestionan, sino que lo que se cuestiona, al contrario, son los problemas que está generando la gran banca privada, ¿no? Entonces, en ese contexto, no es solo que Europa no cuestione el modelo de cajas de ahorro, sino que sería, digamos, prácticamente, políticamente imposible que lo hiciera, ¿no? Lo que ocurre, lo que sí hay es, en concreto, un documento que se llamó el Memorándum de Entendimiento entre Europa y España, que establece en una cláusula, son cláusulas que están negociadas entre las dos partes, con lo cual no se sabe qué es lo que ha puesto Europa y qué es lo que ha planteado el gobierno español, ¿no? Pero bueno, ahí lo que se cuestiona en realidad no son las cajas de ahorro, sino lo que se cuestiona es, al contrario, el modelo bancarizado de cajas. Y entonces, a raíz de ese cuestionamiento del modelo bancarizado, pues esto lleva a dos escenarios de futuro: o se vuelve a un escenario de cajas, o las cajas de alguna forma van a tener que perder participaciones de control. Y entonces, bueno, dentro de esa confusión conceptual, hombre, yo lo que creo que es muy importante tener en cuenta es cómo se está jugando desde el gobierno español y desde el propio Cuchabank. Es decir, el argumento de la obligatoriedad surge a partir de una situación en la que se constata una oposición social, digamos, prácticamente total a la incorporación de accionistas privados, y entonces se percibe que digamos, el argumento de obligatoriedad legal es imprescindible para que eso sea socialmente aceptado, ¿no? Entonces vemos que a lo largo de estos años, en realidad, la voluntad, digamos, de incorporar accionistas privados ya se trasladó en primavera del 2011, y entonces esto ha sido intermitente. Entonces, según cada momento se han utilizado unos u otros argumentos, pero se han estado, digamos, desarrollando negociaciones normativas en las que, digamos, yo creo que ahora se puede decir claramente que uno de los objetivos fundamentales buscados ha sido precisamente crear un contexto que permitiera argumentar en base a la obligatoriedad, ¿no?
Claro, pero eso, quiero decir, es como si últimamente, ¿no?, todas esas nuevas normativas y obstáculos que se están originando en los últimos tiempos, que sirven para argumentar que la privatización es inevitable, bueno, es evidente que se están negociando también desde el País Vasco, y parecería como si los que buscan la privatización estén creando esas mismas condiciones, esos mismos obstáculos, para poder luego argumentar ante la sociedad que no queda otra que la privatización. Sería algo bastante maquiavélico, por decirlo de alguna manera.
Bueno, sí, no sé si es maquiavélico, pero es que es difícil sacar otra conclusión después de todo lo que está pasando, y ver cómo la privatización está defendiendo con argumentos distintos, digamos, cada 6 meses, pero a veces cada 2 meses, en función de que se desarma un argumento y se busca otro, se desarma ese argumento y se busca otro. Entonces, aquí lo que está claro es que hay un problema de, digamos, de liderazgo. Nosotros lo que estamos diciendo es que yo creo que ya ha quedado perfectamente claro ante prácticamente todos los interlocutores sociales y políticos que no hay obligatoriedad de incorporar a accionistas privados, que hay distintos caminos para solucionar el problema, pero que nosotros desde que hemos repetido que el problema no se va a solucionar mientras no haya un cambio de liderazgo. Es decir, mientras las personas que negocien una alternativa u otra, que tengan la responsabilidad de sacarla adelante, no quieran sacar esa alternativa adelante. Es decir, si hay una voluntad tan clara, como sucede en este caso, por parte de los representantes de Cuchabank, de privatizar hay una voluntad estratégica de privatizar, y además con, digamos, con implicaciones personales casi, es prácticamente imposible que sacamos adelante una solución u otra, por y si no hay, no solo falta de voluntad de sacar, de hacer efectivas esas soluciones, sino una voluntad expresamente en contra, ¿no?
Ve a Adrián Zelaya, por lo tanto...
Yo creo que esto es así. Sin cambiar las personas no se va a conseguir solucionar el problema.
Vamos, que Adrián Zelaya ve actualmente a los dirigentes o a los gestores de Cuchabank empecinados en la privatización.
Sin ninguna duda, sí, sí.
Bueno, hay otro...
es, en cualquier dialéctica social, eso, en la forma de argumentar, eso se, digamos, se detecta enseguida, ¿no? Uh-huh. Cuando se pone un argumento encima de la mesa, ese argumento se desarma. Tres meses después se busca otro argumento para conseguir lo mismo. Se vuelve a desarmar. Tres meses después se busca otro argumento. Pues está claro que esos argumentos no son la razón real, sino lo que se quiere es privatizar a toda costa, ¿no?
Uh-huh. Sobre el liderazgo y los gestores de las cajas, bueno, de Cuchabank en este caso, también hay otro tema interesante sobre el que me gustaría preguntarle, porque cuando comenzó el proceso de bancarización de Cuchabank, se decía, o tengo yo la impresión de que se decía, entre otras cuestiones, se hacía todo esto para que los partidos políticos dejaran de tener el excesivo control que tenían sobre las cajas, y total que al final, bueno, va a resultar que en ese proceso los protagonistas han sido en gran parte los partidos políticos, en prejuicio de los representantes de los trabajadores y de los usuarios. ¿Cómo se explica esa paradoja o esa contradicción? Porque sí que se vendió al principio el tema de la bancarización, bueno, pues porque se decía que estaban demasiado politizadas las cajas o que los partidos tenían demasiada influencia. Total que al final, bueno, pues el proceso de bancarización ha sido más de lo mismo en ese sentido.
Sí, sí, desde luego, digamos, así, todo esto es consecuencia, digamos, de la falta de claridad del proceso, es decir, de que no obedece a un debate social, a una conciencia clara de que como consecuencia de un análisis económico determinado, el modelo de gestión de las cajas tiene que ser A, B o C. Obedece a intereses personales, a una permanente improvisación, a una especie de gestión mediática de los procesos. Tú has comentado esa contradicción, hay muchas otras, es decir, con respecto a cómo se puso en marcha el modelo de bancarización, porque de hecho, como tú dices, se deja sorprendentemente, lo que se hace es apartar a los impositores y a los trabajadores de los órganos de control de Cuchabank, que es absolutamente contradictorio con lo que en teoría era la justificación inicial. Luego se establece un régimen de control indirecto en el que en la práctica el presidente de Cuchabank pues es queda en una situación en la que es casi imposible de controlar, porque él nombra a los que le tienen que controlar. Todo eso se hace en base a un sistema, digamos, por un lado improvisado, por otro lado basado exclusivamente en las perspectivas y los intereses de los ejecutivos responsables de Cuchabank. Es evidente que ha habido un problema de falta de control y supervisión por parte no solo de la gestión al día a día, sino del desarrollo de ese proceso organizativo, ¿no?
Bueno, la cuestión de Cuchabank no es baladí, está claro. Un cambio de tener cajas de ahorros a tener banca privada supondría a medio largo plazo la modificación total o una modificación importante del modelo actual de sociedad que tenemos en el país.
Sí, bueno, yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, cuando hablamos de Cuchabank, estamos hablando al final de qué modelo de sistema financiero vamos a tener en el País Vasco, pero es que el modelo financiero define el modelo económico, y el modelo económico define el modelo social y político de país. No es casualidad, y esto lo hemos comentado repetidamente, que tenemos en este momento en Occidente una pugna, digamos, entre economía real y economía financiera, que de alguna forma está cada vez más alineada, digamos, con posicionamientos de distintos países, con posicionamientos básicos, ¿no?, evidentemente, de distintos países. Tenemos el modelo anglosajón y el modelo, digamos, de los países centrales europeos, o el modelo continental. El modelo continental ha defendido la economía real y ha conseguido mantener un peso importante en la economía real, y el modelo anglosajón ha sido un modelo progresivamente financiarizado que, por ejemplo, en Inglaterra ha llevado a una destrucción sistemática de la economía real, y en Estados Unidos a una destrucción parcial. Este es el gran problema de Estados Unidos en este momento. Y vemos cómo los países anglosajones se basan en un modelo de sistema financiero apoyado fundamentalmente en banca privada, mientras que la Europa continental se apoya fundamentalmente en un modelo basado en cajas de ahorros y cooperativas de crédito, ¿no? ¿Por qué es esto así, ¿no? Porque esto no es ya un tema de izquierdas y derechas, ¿no? Sino que es algo que en estos países, en Francia o en Alemania, es aceptado y defendido por derecha, izquierda, centro, por todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo sabe que su economía real depende de tener un sistema financiero estable y que apueste por este, por esta economía real. Esto desde el punto de vista económico, pero es que este modelo económico se traslada, digamos, a la sociedad y a la política. Yo creo que esto en la crisis ha quedado meridianamente claro, ¿no? Es decir, las entidades financieras que dejan de tener un control social o público y se convierten en privadas, las grandes entidades financieras empiezan a adquirir ellas mismas, dejan de ser controladas y empiezan a adquirir ellas mismas un control esencial sobre la sociedad y sobre la política, pues a través de la financiación de los partidos, la financiación de las elecciones, el control de los medios de comunicación, la publicidad, etcétera. Y este es, digamos, el gran problema político de Occidente en este momento, ¿no? El problema de una gran banca privada que, en lugar de ser controlada por los representantes sociales y políticos, acaba controlando a los representantes sociales y políticos, ¿no? Claro, esto en el caso del País Vasco supone evidentemente una apuesta por un modelo, digamos, oligárquico de gestión de la economía y de la sociedad, pero además tiene el componente de, teniendo en cuenta que somos un país muy pequeño, el alto riesgo o la alta probabilidad de que ese control oligárquico no sea además un control oligárquico desde dentro del país, sino que pues se escape no sabemos a dónde, ¿no?
Sí, esa respuesta va en el sentido de la pregunta que me guardo para el final, pero antes, que tenemos que ir terminando porque son ya las 8:30, otra pregunta a los oyentes por darles espacio. Brevemente, si puede ser la respuesta, preguntan a través de Twitter, ¿qué le parece la política obsesiva de hacerse grande a base de negocios dudosos inmobiliarios y compra de Cajasur?
Bueno, vamos a ver, pues evidentemente es una política que tiene muy poco sentido, ¿no? A veces se le están buscando, a veces se le buscan justificaciones técnicas, también como en el caso de la privatización, justificaciones técnicas que van cambiando de un modelo a otro. A veces tenemos que ser grandes porque vamos muy bien y a los 6 meses se empieza a decir que vamos muy mal y tenemos que ser grandes porque vamos muy mal, ¿no? O sea que es una argumentación técnica que va cambiando, pero que evidentemente hay un objetivo por parte de distintas personas, algunas de ellas procedentes del BBVA, por ejemplo, pues por repetir una experiencia que, digamos, que para ellos constituye una referencia, ¿no? Bueno, ese modelo de hacerse grandes, en primer lugar, bueno, viendo lo que se ha hecho hasta ahora, que no solo la adquisición de Caja Sur, sino los intentos de adquisición de Caja Castilla-La Mancha, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo y de Catalunya Bank, que cada uno de ellos por sí mismos hubiera supuesto la ruina del sistema financiero vasco y que no llegaron a plasmarse, no por falta de voluntad del ejecutivo de Cuchabank, sino porque por distintas razones no pudo salir adelante, pues está claro que lo que se ha hecho hasta ahora en ese ámbito ha sido un auténtico desastre para la economía de este país. Uh-huh. Por otro lado, hay que tener en cuenta que, siendo esto así, es más que dudoso que los actuales gestores sean gestores técnicamente capaces de desarrollar un proyecto de esas características, porque desde luego hasta ahora lo han hecho rematadamente mal, ¿no? Segundo, tenemos el factor que hemos comentado antes, es decir, tenemos que ser conscientes de que estamos en un país muy pequeño, entonces que en un país muy tan pequeño como este, que aspire a controlar un gran banco, es a medio plazo ilusorio. Es decir, la lógica natural es que si nos metemos en poner en marcha un gran banco, al final acabemos perdiendo el control, como ha ido pasando con todas las sociedades las grandes sociedades que han tenido la sede social en el País Vasco y que por unas razones o por otras, pues a medida que se convierten en grandes sociedades en bolsa, pues de una forma o de otra, lógicamente, acaba perdiéndose el control, ¿no?
Bueno, y para terminar, una pregunta que ya he respondido en cierta medida, pero ahora la hago yo directamente porque creo que preocupa a mucha gente. Me explico, si el proceso de privatización de Cuchabank se llevara a cabo, ¿habría perdido este país una de las herramientas más importantes a su alcance para poder ejercer su soberanía, digamos, de manera plena? Quiero decir, y lo pregunto directamente, ¿no puede ser también la privatización de Cuchabank una manera de atar de pies y manos a los sectores que abogan por la independencia de este país?
Bueno, vamos a ver, en rumores sobre los objetivos políticos de este movimiento hay muchos, ¿eh? En algunos sectores se ha mencionado claramente pues que uno de los objetivos es evitar que una determinada fuerza política controle Cuchabank, aunque gane las elecciones. Esto se ha dicho, por ejemplo, en Madrid, en distintos medios, a nosotros lo han contado hace unas semanas, ¿no? Con todo esto, lo que se quiere es evitar que si una determinada fuerza política gana las elecciones, controle Cuchabank. Bueno, no lo sé, porque estas cosas entran dentro de la rumorología, ¿no? Pero, evidentemente, estamos en una dinámica acelerada en la que esa pérdida de control puede ser muy rápida, ¿no? Es decir, las posibilidades de que, si se entra en esa dinámica, en muy pocos años este país pierda el control de su sistema financiero, son muy altas, ¿no? Son muy altas. Entonces, eso tendría las consecuencias evidentes que tú comentas ahora, ¿eh? Es decir, el perdáramos el control de nuestra economía, que no sepamos muy bien en manos de quién queda, y quede de alguna forma en manos de ese no sabemos quién, pues los posicionamientos que puedan adoptarse con respecto a nuestro modelo social, nuestro futuro político, etcétera, ¿no?
Bueno, pues podríamos hablar largo y tendido, pero tenemos que terminar ya, son las 8:34, Adriana Zelaya de Kai Center. Miesker, muchas gracias.
Vale, suey.
¿Cuándo seguí?